mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles 3 de abril del año 2024, una jornada en la que te contamos hace tan solo unos minutos que acabamos de venir de la nueva sede abierta de la cadena Modarre, que está en la Plaza Mayor de Ourense, donde estaba el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, la directora de Cáritas, con una cara de felicidad, decía que se había cumplido un sueño. Porque es un sueño realmente esta iniciativa que van a poner en marcha. Apelamos, por tanto, a la solidaridad de todos vosotros para participar, porque con ello, ¿qué hacemos? Aportando nuestro granito de arena, comprando en esa tienda, podemos crear puestos de trabajo de personas que están en riesgo de exclusión social. Actualmente ya nace esa tienda con 4 puestos de trabajo. Y además de todo ello, permitimos que aquellas personas que lo están pasando mal, y que le puede pasar a cualquiera, que hace un año trabajaba él y ella y su pareja y hoy se ha quedado sin trabajo y es una persona en riesgo de exclusión social, pues esas personas pueden comprar allí y adquirir una prenda con esa solidaridad nuestra que nosotros hemos aportado. Por tanto, me parece una iniciativa muy interesante. Recuerda también que estaremos muy pendientes de el juicio que tendrá lugar mañana en la Audiencia Provincial, donde la Fiscalía pide 29 años de cárcel para un hombre por la grabación y difusión de imágenes y vídeos sexuales con 2 exparejas de 2 excompañeras de trabajo, a la que puso una cámara en el baño y tenía imágenes de ellas, y también de una menor de edad. La Fiscalía pide 29 años de cárcel y mañana tendrá lugar ese juicio en la Audiencia Provincial de Ourense. O cómo la Guardia Civil ha desarticulado a una banda dedicada a robos en establecimientos comerciales. Eran 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres de 26 y 34 años, vecinos de Barbadas y de Ourense, presuntos autores de 12 robos con fuerza en gasolineras, como la de Tamayanco, Saderrasa, Tabuadela y Pereiro Aguiar, cafeterías, bares, restaurantes y una panadería. Y siempre utilizaban el mismo modus operandi. Seleccionaban una tapa de alcantarilla próxima al lugar del objetivo a robar y después la utilizaban empleando la fuerza contra la puerta de entrada, forzaban esa puerta y accedían al interior donde forzaban las cajas registradoras. La 1:23, hace 24 horas, te contábamos la propuesta del Partido Popular que va a pedir al Pleno del Ayuntamiento de Ourense. Escuchábamos a Pepe Araujo hablar de esa propuesta, pidiendo soluciones ante la situación del transporte público. Y hoy, ¿quién mejor que Pepe Araujo, concejal del Partido Popular, para hablarnos de esto y de otros temas de actualidad? Pepe Araujo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan.
Un placer que nos acompañes.
O placer es meu, que facía tempo que non estaba por aquí y ahora que me fai sentir muy ben.
Para non ser unha honra, sen lugar a dúas. Gracias, Pepe. Bueno, falando dos temas de actualidade, vai a pleno o que contábamos na cadena COPE, ¿no? Esta propuesta do Partido Popular pedindo ao goberno local solucións ao transporte público. Que carencias, que problemas están tendo os cidadáns de Ourense co transporte público?
Bueno, como sabe, o transporte público é un dos contratos que está pendente de licitación no Concello de Ourense desde fai anos e sufriu pois bueno, as consecuencias dun un proceso moi farragoso, non? A administración local estivo traballando durante diferentes mandatos para quitar adiante esta licitación e me consta que na primeira etapa de goberno de Gonzalo Pérez Jácome estaba listo o pliego para quitar adiante a concesión do transporte. Digo que pasou por varias cousas porque, entre outras, entrou a funcionar a nova lei de contrato do sector público que obligou a un pliego que xa estaba redactado a volver a refacelo todo. Outro dos incidentes que tiveran no seu momento fora que o goberno anterior do Partido Socialista habíase olvidado de publicar no Boletín Oficial da Unión Europea a intención de contratar do Concello de Ourense e iso, por exemplo, retrasara un ano, concretamente un ano, o proceso de licitación. Bueno, isto que lle ocasiona ao Concello de Ourense? Pois uns costes elevadísimos de facturas que hai que pagarlle á empresa concesionaria que está en precario, non? E que lle ocasiona aos veciños de Ourense? Pois sufrir as consecuencias de uns autobuses moi antigos que non dan as prestacións que deberían dar, non? Cando xa o pliego estaba para ser quitado, e neste caso o pliego iba con novas líneas para adaptarse ás novas necesidades da cidade, e por suposto transferíndolle a obligación de contratar os autobuses, de comprar autobuses novos á nova concesionaria, o goberno municipal, a decisión do alcalde, decidiu unilateralmente meter no caixón o pliego do transporte e iniciar o proceso da compra de autobuses por parte do concello, non? Nese momento, eu, por lo menos, opinei que podría ser unha boa idea, facéndoo ben, pero nese caso, o que nos atopamos é que fixeron o pliego técnico mal. Entonces contrataron uns autobuses que teñen moita menos capacidade cos autobuses antigos que tiñamos circulando en Ourense, que lles fan a vida máis complicada ás persoas con discapacidade ou ás persoas con mobilidade reducida, con uns pasillos moi estreitos, con uns asientos moi altos, sin a posibilidade de colocar, por exemplo, un carrito de un bebé e unha silla de unha persoa con discapacidade, só cabría unha das dúas, e nos atopamos ahora mesmo con uns autobuses que teñen menos capacidade e que van deixando a xente tirada nas paradas dos autobuses, porque non son capaces de asumir a demanda que hai. A maiores, o alcalde meteuselle na cabeza de contratar uns autobuses que fabricaron fora de España, e esos que chaman os minibuses, non? E estos minibuses puxéronos en marcha ahora en líneas das convencionales que hai en Ourense, e ese xa non lle conto, ou a min dime, por exemplo, do outro día, dixen, monseñor, é que montar nese autobús é como se fora subindo unhas escaleiras, porque ten un montón de peldaños, non? E son pequenos, non teñen capacidade, e ademais resulta que son novos e están permanentemente averiados. Nos atopamos con uns autobuses recién comprados e que están permanentemente no taller da concesionaria, non? A maiores compraron uns autobuses eléctricos e non tiñan a previsión de que un autobús eléctrico necesita un lugar para recargar, e polo tanto os autobuses eléctricos están se estropeando almacenados porque solo están a funcionar 3 dos 10 que compraron. Hai 2 nunha línea utilizándose e un de repuesto, non? E non hai espacio para cargalos ni lugar para albergar estes autobuses. Pois todas estas cuestións, sumadas a que non está quitada a concesión do transporte e que non se está tendo en conta a opinión de moitos veciños que nos trasladaron durante anos a demanda que, por exemplo, tiñan en Vistahermosa Bella ou que tiñan en Rabo de Galo ou que tiñan en parroquias como en Canedo ou en parroquias da parte alta como de Palmés, Castro de Beiro, de Vilar, povos que están aislados, a demanda que existe en relación con novas áreas importantes da cidade como o novo Palacio de Xustiza ou o novo Centro de Saúde do Couto como o campus universitario, non? Quer dizer, a cidade nos últimos anos mudou, cambiou as súas demandas de transporte, e agora mesmo é o momento de darlle solución a esas demandas. O alcalde, que non se caracteriza precisamente por negociar, decidiu non negociar con ninguén e estuvo desbarrando durante un tempo el consigo mismo. Recorde que fixo hasta vídeos donde salía el facendo, bueno, dicindo cales eran as súas intencións, dibuixando nos mapas da cidade, pero claro, o que nos atopamos ahora mesmo é que hai tanta improvisación en relación con todo isto, que o que lle pedimos é que o novo pliego que saia para dar servicio aos cidadáns, que por menos lle poña remedio a un montón de cousas que xa están pasando ahora mesmo, que xa son unha desgracia. Entonces queremos chamar a atención antes de que quiten o pliego, porque, por exemplo, estes días empeñouse en poñer en marcha unha suposta nova línea de transporte.
A número 6?
Sí, pero non é unha línea nova, sino que o que fixo foi desfacer dúas líneas que facían un servicio determinado por outro recorrido diferente da cidade, para impoñer unha línea que nos dixo que iba a empezar a funcionar en marzo do ano pasado, non? Estamos en abril de 2024, que foi cando empezou a funcionar, e anunciara que iba a empezar a funcionar esa línea en marzo do ano pasado. Esa línea, ahora mesmo, tal e como a plantexan, estáse deixando tirada a un montón de xente que utilizaban precisamente esa frecuencia de esos autobuses, pues para chegar, por exemplo, o complexo hospitalario, a unha consulta ou a traballar. E que ahora mesmo, como deixaron de esa línea salía da antigua estación de autobuses e o final era a residencia, ¿no? E como lle cambiaron o recorrido, toda esa línea que absorbía a toda esa xente que iba aos colexios, que iba a compensa hospitalario, que iba a traballar o que sea, ahora mesmo van quedando tirados nas paradas porque non existe capacidade para dar atención ás persoas que están nesas paradas porque decidiron mandala por o puente novísimo para metela polo Couto.
O sea, entonces, que esa improvisación... O traballo e o colexio.
Claro, e entonces o que lle pedimos é que deixe de improvisar e que dunha vez por todas realmente escoite aos veciños, escoite aos que entenden de isto, escoite as asociacións de veciños que fixeron un traballo exhaustivo, por exemplo, a agrupación Miño no seu momento, para ver cales eran as demandas da cidade, e que deixe de improvisar, porque cada vez que improvisa sube o pan. E neste caso, cada vez que improvisa, deixa tirado a algún veciño.
Bueno, pues ese tema se vai a tratar no pleno deste venres por parte do Partido Popular, e tamén vai a pedir ao goberno local que implante a quinta fracción de recollida de residuos urbanos, ¿no?
Esta é unha imposición da Unión Europea que como tal está intentando trasladarlle a todos os gobernos, a todos os países, a mellora da calidade do aire, o que a mellora da calidade ambiental, e unha das cuestións básicas é a recollida dos residuos, e para eso hai que poñer en riba da mesa que un dos residuos que máis pesa e que máis necesidade hai de seleccionar para separalo do resto dos residuos é a materia orgánica, e polo tanto hai unha legislación que hai que pasar a todos os estados, en este caso, pasar ya aos concellos, que son os que están a facer a recollida do lixo, para decirlle, poña vostede un contenedor donde podan os veciños botar a materia orgánica para evitar o que esa vaya mezclada co digamos que ca basura xeral, ¿no? E entonces, no concello vamos tarde, estamos incumplindo, igual que, por exemplo, incumplimos o convertir a cidade nunha cidade máis fácil desde o punto de vista da movilidade, que se xa unha cidade de 30, que xa o tiñamos que haber feito, pois neste caso tamén incumplimos o de implantar a quinta fracción. O que queremos desde o Grupo Municipal é recordarlle o goberno, precisamente porque a Xunta de Galicia, que digamos que a que traslada eses residuos para a Sogama, xa ten feito o seu traballo. A Xunta pode colaborar co concello en moitas cuestións para poñer en marcha a quinta fracción, pero o concello ten que dar pasos. E o que lle pedimos é que o faga.
Aún é 32 minutos, estamos en directo con Pepe Araújo, concelleiro do Partido Popular do Concello de Ourense, falando ao pleno deste pasado venres e de temas de actualidade, como é o comedor sobre rodas. Unha proposta que naceu xa fai anos, no ano 2008, que chegou a ter máis de 400 usuarios, pero que o goberno local dinamitou nesta pasada Semana Santa, ¿no? Que lle pide o goberno de Jácome despois da extinción do comedor sobre rodas?
O que está claro é que o goberno de Jácome non é sensible con esas persoas que necesitan ese servicio, ¿no? E, polo tanto, o que quere quitarse de encima o servicio e quere transferirlo á Xunta de Galicia, ¿no? Pero non fai os pasos necesarios para poder transferirlo, non avanza administrativamente para poder facelo. E o que fan é cortalo de golpe e deixar a xente literalmente sin comer, ou neste caso sin o servicio. E o que lle estamos a pedir desde o Partido Popular é que busque un mecanismo, unha fórmula para encontrar unha solución temporal para seguir dándolle cobertura a estos veciños, mentres non asume o servicio a administración autonómica que está constantemente salvándolle a situación ao concello, pero que non o pode facer administrativamente se o concello non dá pasos. Entonces, vale, vai ser a Xunta que asuma ese servicio, pero mentras non se pode, vostede non deixe a xente tirada. Busquemos unha solución alternativa, ¿no? Busquemos algo, unha solución intermedia. Esa é a idea.
O goberno de Jácome que pedía a Xunta de Galicia que arranxe a Avenida de Zamora. A rúa Avenida de Zamora, ¿no? E o Partido Popular xa contestou que estaban esperando a que mellorara a situación do tempo, ¿no?
Eu teño que decirle aquí, porque o vivín en directo, coñecín aos profesionales da Xunta de Galicia, da Axencia Galega, que se encarga precisamente de atender os viales que son propiedade deles, que son uns magníficos profesionales que ahora mesmo están a traballar en un vial que atravesa a cidade, que empeza na estación de tren e que chega ao Paco Paz. Isto é un gran proxecto para humanizar e para facer unha zona, unha senda máis vivible para a cidade. E a maiores teñen programado o arranxo de viales, como é o caso da Avenida de Zamora, pero é que durante estes días evidentemente non o puderon facer porque as chuvias torrenciais o que fixeron foi precisamente estropear os viales, máis que, que circo que fixeran hasta agora sería un parche. Por lo tanto, o que teñen é programado facelo, pero cando veña o bo tempo.
Sobre as bodas, di o alcalde que só vai a poder casar el. Vostede, ademais, foi o que máis casou nos últimos anos no Concello de Ourense. Espera que cambie a actitude o alcalde de Ourense.
Eu penso que non, pegou un ataque de celos e agora xa me dá a sensación de que non vai cambiar. Aparte, atopábanse con un problema, non? Porque as parexas chegaban ali e dicían, que el alcalde no. Non por min, porque dicir que moita xente pedía a outros moitos compañeros da corporación e que decían, no, que tiene que ser o alcalde, el alcalde no. Entonces, o alcalde dixo, non me queren, pois se non me queren, impoño. A partir de agora, solo caso eu. E como a competencia é del, e se non a delega é del, pois nada, pois vai a ser así porque él quere que sea así. É como un neno pequeno, é moi caprichoso.
Pepe Araújo, o concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, a quen agradecemos a súa presencia conosco en directo nos micrófonos da cadena COPE. Pepe, moitas gracias.
Un placer.
1:36, una pausa, y hablamos con la consellera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, después de la inauguración de una nueva tienda con la presencia del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, de la directora de Cáritas, una tienda para la solidaridad, para favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y favorecer a todas las personas desfavorecidas. Una pausa y seguimos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana.es desguace.
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas en Peña Trevinca 2.
Clínica Dental Parracía.
Sondeos Chanqueiro.
La Salina, Residencia de la Tercera Edad en Cudeiro.
Grupo Dilana de Rasa.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Restaurante Muiño do Chirlo, Celanova.
Chatarrería y Desguace Sandial.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Hotel Restaurante de Conde, Taboadela.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Vive la primavera con tu radio.
Pues estamos en mediodía en COPE Ourense y hoy hablamos con la conselleira de Empleo e Igualdad en funciones de la Xunta de Galicia. Elena Ribo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, buen día.
Bueno, acabamos de ver la inauguración de esta tienda en la Plaza Mayor, Cadena Re. Estuvimos hablando con la directora de Cáritas, María Tabarés, sobre este proyecto. Un proyecto do que se está impulsando en la Xunta de Galicia, ¿no?, para favorecer esa inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Sí, acompañado también al secretario xeral, que es responsable de la economía social y, por lo tanto, de las empresas de inserción. En este momento hay 14 en Galicia. Y, bueno, pues estamos encantados de que el nuevo proyecto detrás haya una empresa de inserción. Creo que fai que, además de, bueno, todas esas personas con riesgo de exclusión que están, bueno, en este momento amparadas por Cáritas, pues que un motivo más, una manera más de incorporarse a realidad laboral, un primero trabajo para las empresas que as persoas que non saben o que é unha empresa de inserción, pois lle facilitan a estas persoas con risco de exclusión un primeiro traballo durante 2 ou 3 anos para que logo, pois de forma, bueno, máis doada, se incorporen a calquera tipo de empresa. E consideramos, bueno, que é moi importante para estas persoas, bueno, pois esa independencia económica, que se suba esa autoestima de que realmente son útiles para a sociedade, os permitan sair deste ambiente, digamos, máis, bueno, pois, exclusivo, ¿no?
Un buen momento para apelar a solidaridade, ¿no?, dos ourensáns, dos galegos, para que participen en iniciativas como esta, porque aportando a súa solidaridade isto chega a víctimas da violencia de xénero, por exemplo, co que traballa o seu departamento tamén, ou tamén persoas en risco de exclusión, ¿no?, persoas que fai uns meses ou mellor estaban traballando, agora mesmo son víctimas dunha exclusión preocupante.
Claro, precisamente por eso, porque muchas veces pues nos manifestamos, todos queremos pues hacer algo por las víctimas de violencia de género o por aquellas personas que tienen riesgo, y esto pues una forma real, porque podemos ayudar, bueno, con ayudas evidentemente para que puedan subsistir, pero a mayor política social que podemos hacer es precisamente o trabajo, darles un trabajo digno que les aporte esa autoestima, esa independencia económica para salir de esa situación, digamos, marginal.
Una de las colaboraciones que está llevando a su consellería con Cáritas Diocesana, doña Elena.
Pues sí, por una banda tenemos las empresas de inserción que aportamos a toda la economía social este año 43 millones de euros, un 3% más que el año anterior, pero además con Cáritas, aparte de las empresas de inserción, trabajamos también pues una atención a las casas de acogida precisamente para las víctimas. En breve firmaremos, se aprobó en el Consejo de Asunta, firmaremos un convenio de colaboración facilitando 500.000 euros más para una reforma de estas casas de acogida para temas de infraestructuras mobiliario, y también colaboramos con Cáritas a nivel de toda Galicia con programa de arraigo, que bueno, pues un programa que fue pionero, que comenzamos el año pasado, que está dando muchos frutos. Estamos identificando 150 personas extranjeras que ya están afincadas en Galicia, pero que por problemas de permisos no pueden acceder a un trabajo digno y de calidad, están soportados por la ciudad de Cáritas, y con este programa, bueno, pues si llevan dos años sea en esta situación, digamos, irregular, con la formación que facilitamos, pueden incorporarse al sistema, adquirir este permiso de residencia y trabajar, bueno, pues también se retira, digamos, ese soporte de Cáritas, pero porque se incorporan realmente al sistema.
Apuesta, por tanto, a Xunta de Galicia por la inclusión, ¿no? Por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Eso, sin lugar a dudas, es un llamamiento para todas esas personas que estén en estos momentos pasando una situación delicada, familias que estén en la actualidad pasando una situación delicada, consellera.
Que saiban que aparte de que Cáritas puede pues facilitarle, como vemos en esta tienda, pues ropa, pues comida, pues que también pueden ayudarles a esa inserción laboral, que está apoyado por la Xunta de Galicia, que el gobierno galego además, bueno, pues firmó un acuerdo con Cáritas para incorporar a 150 personas en este proyecto piloto, pero parece ser que a previsión que teníamos de inserción laboral era de un 75%, pero parece que íbamos a quedar o 100% de inserción, y por lo tanto pues ampliaremos o convenio este año.
Decía a directora de Cáritas, María Tavares, que está na Plaza Mayor, no centro do corazón do casco histórico, porque no centro están as persoas. Esas son as políticas importantes, situar no centro das políticas da Xunta de Galicia as persoas.
Sí, sí, o foco do goberno galego va en liña con toda a economía social, poñer o foco ás persoas, que son as realmente importantes, e polo tanto todo o que podamos facer porque teñan un emprego digno, de calidade e inclusivo, bueno, pues aí terán o goberno galego.
Elena Ribo, conselleira de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia de Emprego. Gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Pues, gracias a vos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana.es Desguace.
Colegio Miraflores Ourense en Opereiro da Guiar.
Toldos Ourense.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Talleres Novoa en Avenida de Santiago 56.
Parrillada Mieira.
Oren Óptica.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Jesús Lorenzo y José Estación de Servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Coca Motor, Polígono San Cibrao das Viñas.
Jugueterías Crocotoy.
Espacio Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Quiromasaje en Bedoya 5.
Vive la primavera con tu radio.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar, es decir, qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla, en qué nos tenemos que fijar.
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa en términos económicos decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes
lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Es la 1:45, te voy a contar la noticia curiosa de la jornada y para hablar de curiosidades quiero hablarte de una curiosidad sobre el metro. Para hablar del primer metro subterráneo del mundo nos tenemos que ir hasta 1863 y el honor se lo lleva a Londres. Abrió sus puertas el 10 de enero de ese año. Por aquel entonces las locomotoras eran de vapor y los vagones estaban iluminados con gas. Estamos hablando del año del siglo XIX. Además no tenían ventanas, porque se pensaba que no había nada que ver en los túneles. La red, o el tubo, como lo llaman los londinenses, tenía solo 7 estaciones. Recuerda que hoy cuentan nada más y nada menos que con 272 estaciones. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponemos de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Y nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1493, en Barcelona, tal día como hoy, los reyes católicos recibían con todos los honores a Cristóbal Colón, después de descubrir América. 1872, Antioquía, en Turquía, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter. Dejamos un saldo, atención, 1.200 víctimas mortales. Un día como el de hoy, 1970, el boxeador Urtain se proclamaba campeón europeo de los pesos pesados. Y en 1974, en Estados Unidos, sucedió un tornado, el segundo más potente de su historia, solo superado por el de 2011, que dejaba 315 muertos y más de 5.500 heridos. Y en 2017, en San Petersburgo, un día como el de hoy, tenía lugar un atentado terrorista en el metro. Morían 14 personas y decenas resultaban heridas. Te cuento que Expo Ourense acoge este fin de semana la segunda edición del Salón del Vehículo Clásico. Cuenta con la participación de 30 expositores, 20 clubs, más de 140 vehículos clásicos de época y de competición. El área expositiva incluye la participación de los más de 140 vehículos clásicos matriculados desde 1994, es decir, con un mínimo de 30 años de antigüedad, entre los que se pueden encontrar coches o motos y están cedidos por coleccionistas privados, restauradores, mecánicos, clubs y particulares. Y podremos ver al mítico Alpinche, cedido por la Fundación Estanislao Reverter, o una muestra de vehículos clásicos cedidos por la Policía Nacional. El programa de actividades incluye un concurso de elegancia o una carrera lentos en moto. En una jornada, la de hoy, donde queremos contarte también el Festival Internacional Pórtico do Paraíso. Ya tenemos el cartel de su 17ª edición, tenemos sus conciertos y los lugares donde se van a desarrollar. Primer concierto, porque este festival se desarrolla el 3 al 12 de mayo. Primer concierto, 3 de mayo, concierto inaugural en el Liceo, con el cuarteto vocal Cantoría. Segundo concierto, 5 de mayo, Castro Caldelas. El Castillo Castro Caldelas acoge a un dúo gallego-polaco, integrado por el arpista gallego Manuel Vilas y la mezzosoprano polaca Paulina Ceremuskaya. 7 de mayo, Teatro Principal, actúa el trío español de clarinete, viola y piano, música y memes. Cuarto concierto, 10 de mayo, Iglesia de Santo Ángel, en el barrio de Ocouto. Y quinto concierto tendrá lugar en el Monasterio Oseira, en Cea, 12 de mayo, con el grupo de voces, violín y percusiones Diablo sin Música, procedente de Francia. Son los conciertos previstos para esta nueva edición del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que se celebrará del 3 al 12 de mayo. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. Amoiro se puede convertir en el año 2026 en el único municipio gallego que va a tener tres rutas vinculadas al Camino de Santiago. Actualmente tiene dos rutas vinculadas a la Vía de la Plata. La primera es la que parte de Ourense pasando por Cudeiro, Sartédigos y llega a la parroquia de Amoiro de Bóveda para ya irse a Villamarín. La segunda ruta, la que va desde Quintela por la Costiña de Canedo, por Liñares y por Reguengo, y ya llega a Rouzós, también parroquia de Amoiro, como Liñares y como Reguengo, hasta Cea, y de ahí hasta Santiago de Compostela. Pero es que en el año 2026 va a poner en marcha una tercera, la ruta de la Xeración Nós, que saldría de Quintela por la Costiña de Canedo, por Liñares, llegaría a Quintás, a Burciños y a Moeiro Centro, y de allí iría a Santa Valla y a Maside. Por ello, el alcalde Amoiro mostraba en la cadena COPE su satisfacción, porque sería el único concello de Galicia con tres rutas del Camino de Santiago.
Porque somos un dos únicos concellos de que vai ter tres camiños a Santiago, de ruta a Santiago. É o único concello de toda Galicia que vai ter tres rutas. A día de hoxe ten dúas rutas da Plata. Pero vai ter outro máis, que é o Camiño Nós, Xeración Nós, que vai pasar por o centro da Moiro. Entonces, pois é unha forma de nós que temos un edificio que é o antigo concello, pois adaptalo a un albergue para 15 personas.
Es que esa es la propuesta, el antiguo concello, adaptarlo para un albergue de peregrinos, porque va a ser el único concello gallego con tres rutas del Camino de Santiago. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con mucha nubosidad a lo largo de toda la provincia. Hoy hay un cambio en el sentido de que subirán las temperaturas. Llegaremos a máximas de 18 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Recuerda que si vas por el barrio de Aponte, en la avenida de Ascaldas, uno de los dos carriles permanece cerrado por obras que se están acometiendo en esa zona.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Si entras ahora en la Plaza Mayor de Ourense, lo primero que te encuentras a mano derecha es una tienda de la cadena Modarré, un establecimiento impulsado por Cáritas para la Solidaridad, que pretende dignificar la entrega social de la ropa. María Tavares.
Con el mismo acto de donación que antes hacían dejando un pantalón en el ropero, ahora con ese pantalón cubrimos entrega social, generamos empleo y aún encima pues fomentamos un consumo responsable.
De hecho, una persona vulnerable llevará una tarjeta en el teléfono y pasará un código por la caja y nadie sabrá que no está pagando. Un comercio de ropa y complementos de segunda mano que fue inaugurado esta mañana por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, con la presencia de la directora de Cáritas, María Tavares, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, el subdelegado del gobierno, Emilio González Afonso, entre otros también estaba el diputado del gobierno provincial, Rosendo Fernández, y la conselleira de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, Elena Ribo. Es un comercio de ropa y complementos de segunda mano que apuesta por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y apela a la solidaridad de los ciudadanos.
Estamos en el centro porque las personas a las que atendemos merecen ser el centro y es lo que queremos visibilizar con esta tienda.
Agentes del equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Orense han desarticulado a una banda que se dedicaba a robar en establecimientos comerciales de la provincia. Detuvieron a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres de entre 26 y 34 años, vecinos de Barbadas y Orense, como presuntos autores de un total de 12 robos en gasolineras de Tamayancos, Aderrasa, Taboadela y Pereiro Aguiar, en cafeterías de Abalenzá, Tamayancos, Cambeo y Carballiño, un bar en Allariz, una panadería en Estavilla Laricana y un restaurante en Toén. Los cometieron durante los meses de febrero y marzo de este año. Según informó la Guardia Civil, el modus operandi era simple pero efectivo. Seleccionaban una tapa de alcantarilla próximo al lugar del objetivo a robar y así la utilizaban, empleando la fuerza contra la puerta de entrada, consiguiendo forzar la puerta, accediendo al interior, donde forzaban cajas registradoras. El total de los robos asciende a 4.200 euros en efectivo y los daños ocasionados se valoran en 7.000 euros. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y atención a las velutinas, porque hoy en la cadena COPE en Galicia nos contaban la preocupación por el incremento de velutinas en la provincia de Orense.
Pero sí que en el año 23 fue brutal la expansión que tuvo hacia las provincias también de Lugo y Orense, el interior. O sea, ahora mismo tenemos esta especie, la velutina, por toda la comunidad autónoma, indiferentemente de la climatología, la latitud, o sea, cualquier condición que antes pues era un freno para adentrarse en el interior de Galicia, ahora mismo está totalmente extendida por todo el territorio.
Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araújo, donde nos ha dicho que los nuevos autobuses no se ajustan para nada a las necesidades de los ciudadanos. Por ello va a pedir al gobierno local, en este próximo pleno del viernes, soluciones ante los problemas y las carencias que tiene el transporte público. Pepe Araújo ha dicho que los vecinos quedan tirados en las paradas a las horas centrales del día, las personas mayores tienen dificultades para llegar a sus asientos, solo entra un carro de bebé por autobús y las personas con movilidad reducida sufren la mala distribución del interior de los vehículos. Además, ha dicho que los busitos, los pequeños buses que ha puesto en marcha el gobierno de Orense, se están averiando constantemente. Por cierto, que el Partido Popular va a presentar una segunda moción al pleno de este viernes, donde va a pedir al gobierno local que implante la quinta fracción de la recogida de residuos urbanos. Pide asegurar a los populares que no quieren que Orense quede a la cola de la gestión sostenible de los residuos de toda Galicia. Una jornada en la que se habla de Urencanto, el encuentro de coros infantiles, juveniles y coros escolares, que llega este año a su sexta edición, que se va a celebrar del 5 al 8 de este mes, es decir, este fin de semana, en el Conservatorio y en el Auditorio Municipal de Ourense. Es un programa de actividades destinado a acercar a niños al canto coral. Son 445 participantes de Ourense y otros puntos de Galicia, dirigidos por Josu Elberdin, uno de los mejores compositores y directores de coros infantiles de España y del mundo, que concluirá con un gran concierto a cargo de todos los participantes en el auditorio el domingo día 7. Ourencanto es un proyecto pionero en Galicia que busca fomentar y difundir el canto coral entre niños y jóvenes de 8 a un total de 18 años. 1:58, escuchas Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado. Con el
el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia, en un momento dado, puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.